Las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El 24 de octubre de 2003, una mujer australiana llamada Kathleen Folbick fue condenada a 40 años de prisión, acusada de la misteriosa muerte de sus cuatro hijos entre 1989 y 1999. Nunca se encontraron signos de violencia o de asfixia en los niños, pero los peritos consideraron que la muerte consecutiva de los cuatro menores no podía ser una casualidad. La verdad que la historia es tremenda. Bueno, pues 20 años después, esta mujer acaba de ser indultada porque existe una duda razonable sobre su culpabilidad. Lo ha anunciado el fiscal general de Nueva Gales del Sur en Australia. Esa duda razonable parte de un informe científico en el que se asegura que al menos las dos niñas tenían una mutación genética que les predisponía a una muerte súbita y los otros dos hijos tenían otra mutación que podía derivar en un tipo de epilepsia letal. Ha sido una investigación que ha liderado la inmunóloga española Carola García de Vinuesa, que aquí hace unos minutos en Mediodía COPE nos contaba que este caso le llegó por casualidad.
Pues las casualidades de la vida. Me contactó un antiguo alumno que había hecho una tesina y un día, viendo un programa de televisión sobre este caso, se pensó que qué raras estas muertes y a mí me llamó diciendo si yo pensaba que ahora se podría buscar una causa genética, si teníamos ya la tecnología tan avanzada para poder mirar el DNA de niños que habían muerto pues hace 30 años, el primero.
En la investigación que iniciaron, lo primero que detectaron es que la propia madre ya tenía una anomalía genética que puede provocar muerte súbita. A partir de ahí, se centraron en los pequeños.
Se convocó un comité de genetistas para evaluar pues, una investigación genética en los niños. Para entonces ya se había puesto en marcha la primera revisión legal del caso, estamos hablando del 2019, pues secuenciamos el genoma de los niños gracias a la gota de sangre seca que se obtiene cuando los niños nacen. Y ahí vimos que las dos niñas tenían esta mutación. Simplemente podíamos ya predecir que esta mutación podía ser la causa y que tenía bastantes probabilidades de ser la causa.
Carola y otro centenar de científicos llegaron a firmar un manifiesto en el que solicitaban el indulto de esta mujer. El propio tribunal reconoce que las evidencias son críticas y que en 2003 no había la posibilidad de investigar este caso como sí se ha hecho ahora. Según los resultados de la investigación, es muy probable que los niños fallecieran de forma natural. Imagínate al dolor de perder a tus cuatro hijos, súmale que te acusen de asesina y que te pases 20 años en prisión de forma injusta. Pues esta mujer hubiera estado otros 20 años más en la cárcel si Carola García de Vinuesa, esta inmunóloga española, no hubiera aceptado el reto de investigar lo que entonces era una causa perdida y hoy una causa ganada. Pues hay otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Pues lo último, Pilar, nos llega desde Rusia porque el Ministerio de Defensa de Vladimir Putin asegura que sus soldados han frustrado un gran ataque del ejército ucraniano contra la provincia de Donetsk, anexionada por los rusos. Moscú asegura que ha repelido este ataque y que hay 250 soldados ucranianos abatidos. Podríamos estar ante el inicio de esa contraofensiva anunciada por Ucrania, de la que tanto se está hablando desde hace ya semanas. Y aquí en España, enseguida hablamos de esos seis debates cara a cara que ha planteado ahora Pedro Sánchez con Núñez Feijóo y del paso atrás de los alemanes que venían a inspeccionar los cultivos de fresas en Huelva, en la zona de Doñana. Pero además sigue el desafío por salvar vidas y no por hacer frente a la llegada de migrantes a Canarias, hoy con más de 180 personas que han llegado a Lanzarote en cuatro barcas neumáticas.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
El padre de Messi se reúne con Joan Laporta.
Atención, noticia en la ciudad condal, cumbre por Leo Messi entre el presidente del Barcelona y el padre y representante del futbolista argentino. A las puertas del lugar donde se ha celebrado esta reunión está Víctor Navarro.
Reunión de 25 minutos en el domicilio del presidente del Barça. Joan Laporta ha bajado hasta el portal para recibir al padre y representante de Leo Messi, que ahora ya está en las oficinas que conserva la ciudad condal. A la salida de esta rápida cumbre, Jorge Messi ha asegurado que la prioridad para Leo es el Fútbol Club Barcelona, que su regreso depende de muchos condicionantes y que en breve se conocerá el futuro de Messi.
No sé nada todavía, no sé, por favor.
Hay optimismo en la familia Messi con que vuelva a Leo al Barça.
Me encantaría.
¿Te encantaría?
¿Y de qué depende entonces?
Depende de un montón de cosas, no sé nada todavía.
hemos hablado el otro día, pero nada concreto.
A Messi le gustaría venir, por eso.
Que venga. Sí, me encantaría, me va a ser.
Le encantaría regresar a Barcelona,
por supuesto.
O sea, la opción preferida de Messi es volver a Barcelona.
Sí,
eso se puede decir así.
Sí.
¿Y estaría cerca?
Sabe que no.
En los próximos días lo veremos.
Vamos a saber alguna cosa, en breve.
Sí.
Confían que pueda regresar.
Sí.
Y ahora Roland Garros. Está jugando Sara Sorribes, la única jugadora española en el cuadro femenino. Juega para meterse en cuartos de final. Situamos el marcador, Ángel García.
Jugando y peleando como siempre. Se acerca ya a las 3 horas el partido de Sara Sorribes. Busca sus primeros cuartos de final de Grand Slam. Y está ahí, cerca. 7-6 ganó el primer set. 3-6 perdió el segundo. Y empate a 2 está en el tercero ante la brasileña Haddad Maya.
Recuerden, mañana Carlos Alcaraz juega contra el griego Tsitsipas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Enseguida te cuento el plan de Pedro Sánchez para seguir ganando notoriedad y que le ha llevado ahora a pedir hasta 6 debates cara a cara con Alberto Núñez Feijóo de aquí a las elecciones del 23J. Pero antes, lo último, el paso atrás que acaba de dar la delegación alemana que hoy iba a visitar nuestro país. Eran 9 parlamentarios de todos los partidos que hoy habían llegado a España para examinar el uso del agua en la zona de Doñana, en concreto en los cultivos de frutos rojos. Bueno, pues esa delegación alemana acaba de suspender la visita a nuestro país. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, el comunicado de cancelación del viaje señala como motivo la gran importancia política, dice, que los temas del viaje han adquirido en los últimos días de cara a las próximas elecciones nacionales españolas. También se lee entre líneas que la comisión parlamentaria había organizado este viaje por su cuenta y sin consultar antes con el gobierno alemán. En todo caso, los 9 miembros de la delegación ya estaban en Madrid. No se ha aclarado si han llegado a mantener la reunión prevista en el Ministerio Español de Medio Ambiente a la 1, pero su intención es volver en el primer vuelo posible a Alemania. Y seguramente también ha influido en la decisión el hecho de que las cadenas de supermercados alemanes, que en un principio reaccionaron a la campaña retirando las fresas españolas de sus departamentos de productos frescos, estaban ya tomando otra actitud. La cadena de supermercados Rewe, por ejemplo, había enviado a España a su propio supervisor, a Ludger Prelo, que desde allí había constatado que las fresas son legales. Es muy importante para nosotros a la hora de elegir los proveedores, que no sean cultivos ilegales, que no estén tomando el agua de cualquier parte. Pero hemos comprobado que la toma de agua es legal, que tienen todos los permisos en regla y que cuentan con el visto bueno de las autoridades locales de protección de agua. Aún así, costará revertir esta imagen en la opinión pública alemana y el peligro es además que la campaña de desprestigio de las fresas españolas se extienda a otros productos. El 27% de las frutas y hortalizas frescas que consume Alemania proceden de España.
Gracias, Rosalía. Llamativo que mientras los propios supermercados alemanes estaban corroborando ya la legalidad total de los cultivos españoles, como escuchábamos que nos contaba Rosalía, pues esta misma mañana Teresa Rivera, la vicepresidenta para la transición ecológica, volvía a hablar de dudas sobre los cultivos en la zona.
Creo que es muy importante defender a los agricultores españoles. Creo que es muy importante hacerlo con hechos y no solamente con palabras. Y creo que es muy importante diferenciar entre lo legal y lo ilegal y no generar ningún tipo de duda, como viene haciendo con una ambigüedad calculada desde hace meses el señor Moreno Bonilla.
Pues como escucha, se trata de poner en duda el plan de la Junta de Andalucía para legalizar regadíos en Huelva, aunque ese proyecto, que todavía no se ha aprobado, pues contempla usar el agua de trasvases y no del acuífero de Doñana. Y luego una clave más está en el hecho de que ahora mismo en Alemania están en plena campaña de la fresa, al igual que en otros países europeos. Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de la plataforma de agricultores COAG.
De hecho, no tiene casi sentido que justo ahora, que es cuando realmente empieza la producción de fresa en Alemania, también en Bélgica y en Francia, y que prácticamente nosotros ya no tenemos producción, sobre todo en Huelva, sí en otras zonas, pero en Huelva la campaña prácticamente está concluida, venga este tipo de ataque.
Hablan de una guerra comercial que, por cierto, a los productores españoles no les pilla de nuevas. Todo esto, como te decía, en una mañana en la que Pedro Sánchez nos ha vuelto a sorprender una semana después de adelantar las elecciones. Y lo ha hecho con una propuesta nunca antes vista en España. Un debate cara a cara semanal de aquí hasta el día que votemos, que es el 23 de julio.
Proponemos formalmente que cada semana se celebre un debate cara a cara entre los dos principales candidatos a la presidencia del Gobierno en los principales medios de comunicación. La elección es o Sánchez o Feijó, o Feijó o Sánchez. Solo hay dos presidentes posibles, Sánchez o Feijó, Feijó o Sánchez.
Serían 6 debates, 6 cara a cara en los principales medios de comunicación, aunque no se descarta la celebración de otros debates electorales con más candidatos de otros partidos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Sánchez sigue desplegando todas sus herramientas para intentar remontar.
Sí, el equipo presidencial defiende que van a las generales con todo y se pertrechan en ese intento de convertir en un eje central los debates. Pedro Sánchez busca los duelos, todos los que sean posible, con Alberto Núñez Feijóo al servicio de la polarización con el PP, contrastar modelos para además hacerse con el voto útil de la izquierda. El presidente se sabe obligado a arriesgar y además estiman sus guionistas esa actitud a la ofensiva, anima a los suyos a seguirle y ayuda también a zaherir al electorado. En esa línea aspiran a contrarrestar lo que llaman la demonización de Sánchez por las derechas y ese objetivo, entienden, puede vislumbrarse en los cuerpo a cuerpo. En otras palabras, abrirse paso. La propuesta de debates permite también tapar la actual erosión de las federaciones socialistas sobrepasadas, imbuidas en un ambiente de fin de ciclo, como en 2011, otean los territorios con dirigentes y líderes posicionándose en las federaciones para el control del partido, eso sí, tras las generales.
Gracias, Ricardo. Pues a partir de ahora pues vamos a estar pendientes de lo que pase con esos 6 posibles cara a cara. El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ni descarta ni corrobora por el momento que se vayan a celebrar todos esos debates.
Alberto Núñez Feijóo es un hombre perfectamente capaz de afrontar cualquier debate, sea 1, 2, 7, contra todo el gobierno, contra solo su cabeza. Lo ha hecho en el pasado, cuando le tocaban esas responsabilidades, y lo hará en el futuro.
Pues a partir de ahora, discusión a la vista, ya verás. Y hablando de debates de cara a las elecciones, seguimos sin saber si alguien contempla, por ejemplo, alargar los horarios de los colegios electorales por las altas temperaturas que se supone que vamos a tener pues en esa jornada. Mira, justo el 23 de julio del año pasado estábamos en plena ola de calor. Seguramente te acuerdes, se alcanzaron los 44 grados en varias localidades del Valle del Guadalquivir y aquí, por ejemplo, en Madrid se rozaron los 40. Si este año que nos toca votar, la situación se repite. ¿Están los colegios electorales preparados para ello? Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Pilar. Pues es lo que nos planteamos hoy en la tarde, sobre todo si nos ponemos en la piel de aquellos a los que le va a tocar estar ese día en una mesa electoral. Ponle 12 horas como mínimo. Por ejemplo, en Mérida, el 23 de julio del año pasado se alcanzaron los 41 grados. Allí no todos los colegios electorales están acondicionados para soportar temperaturas tan altas. Jorge Cortés es jefe de estudios del Colegio Miguel de Cervantes de Mérida.
Nunca hemos tenido nosotros aquí ningún medio para poder soportar esas altas temperaturas. Sobre los 30 grados seguro que vamos a tener, porque aquí hemos llegado a tener 35, incluso bastante más grados. Bastante más grados en las aulas durante todas las mañanas con los niños dentro.
Pues según la Agencia Estatal de Meteorología, entre el 15 de julio y el 15 de agosto siempre se suelen registrar las temperaturas más altas del verano. Así que a partir de las 4 analizamos qué consecuencias puede tener esto y de quién depende solucionarlo.
Pues en la tarde de COPE a partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y hablando del tiempo, el granizo que ya llevamos viendo y sufriendo en las últimas 2 semanas mantiene hasta ahora la alerta naranja activada en las provincias de Cuenca, Albacete, también en el oeste de Valencia y Alicante. Y sumamos además la alerta naranja en el norte de Castilla y León, en Burgos y Palencia. Lluvias y tormentas fuertes que pueden extenderse también esta tarde por toda la meseta norte y el este de la península, aunque con algo menos de intensidad. Y además esas precipitaciones van a seguir presentes toda la semana, al menos hasta el viernes, en prácticamente toda la península. Son tormentas que, por otra parte, siguen agravando las pérdidas en el campo, sobre todo por culpa del granizo. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Al cereal, que ya estaba muy, muy afectado, sumamos ahora las pérdidas de la cereza, la sandía y también muchas frutas y hortalizas.
Sí, las cifras definitivas las tendremos cuando pare de llover, pero las pérdidas superarán con creces los más de 10.000 millones de euros ya previstos antes de estas danas, que se han llevado por delante el 80% de las cerezas del Jerte, el 30% de las sandías de Lorca, el 40% de las frutas y hortalizas de los invernaderos destrozados por el granizo en la campiña sevillana o el 25% de la uva en Cádiz. Plácido Pérez ha perdido la mitad de la producción de sandías en Murcia.
pero están cayendo en el corazón de la huerta. Son parcelas a punto de recolectar, que eso vale mucho dinero, pero vamos, porque si es que 1 millón de euros lo hacen enseguida entre parcelas. Tenemos en 7-8 millones de euros ya fácilmente.
Pérdidas similares en los invernaderos de Lebrija y Trebujena, y la falta de género ya está empujando los precios en origen, como nos cuenta Diego Bellido.
Julio y agosto, como pasó el año pasado con la sandía, pues los consumidores pagarán estos cultivos de hortícolas y también frutas a precio de oro.
Y en invierno la cosecha de cereales se recortará en un 65%. Las lluvias amortiguan, eso sí, al menos las pérdidas en olivar, frutos secos y viñedo. Joaquín Vizcaíno, viticultor en Albacete.
De la situación que esperábamos, casi una pérdida del 50% de la producción, pues esa reducción productiva se puede ver atemperada.
Las lluvias también ayudan a salvar el arbolado frutal en Lérida y Aragón.
Y volviendo a las elecciones, una de las muchas dudas que están por resolver a partir del 23 de julio. ¿Se va a romper por fin el bloqueo de la justicia en España después de las generales? Pues esta cuestión, la parálisis en el Poder Judicial, ya forma parte del paisaje porque el Poder Judicial lleva bloqueado 4 años y medio desde diciembre del año 2018. Pero es que ahora se va a sumar un inconveniente más. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Se jubila el presidente Rafael Mozo y habrá que buscar un nuevo, el tercero en un año.
Es una cuestión inédita, difícil de explicar, dicen a COPE fuentes del Consejo. Se trata de nombrar al suplente del presidente suplente. Rafael Mozo se jubila en julio y en el último pleno aseguró que no iba a intentar nada para continuar. El sustituto natural, el vocal de mayor edad, es Vicente Guilarte, a propuesta del PP y considerado un vocal que va por libre. Guilarte es catedrático en la Universidad de Valladolid y tiene un despacho de abogados, algo que debería dejar para ser presidente suplente, aunque las fuentes consultadas señalan que la ley no dice nada. Nada de esto. Y Guilarte ya comunicó que había dado su última clase en la universidad. El no estar a tiempo completo en el Consejo, no estar en la comisión permanente, genera cierto debate. Fuentes próximas a Vicente Guilarte señalan a COPE que el posible suplente no tiene ningún criterio en este momento. Está a la espera de lo que pase el 23 de julio. No quiere generar conflicto ni interferir en política en periodo electoral. No tiene sentido pensar en nada, dicen estas fuentes consultadas. Lo que de momento está previsto a día de hoy, Pilar, es que Rafael Mozo se jubile en el pleno del 19 de julio.
Gracias, Patricia. Y hoy que ha comenzado la selectividad en 4 comunidades autónomas, concretamente en la Comunidad de Madrid, en La Rioja, en Cantabria y en Murcia, pues te preguntamos sobre esto. ¿Te presentas este año a la selectividad o se presentan tus hijos o tus sobrinos o tus nietos? ¿Cómo llevan los nervios? ¿Quién pasa más, ellos o vosotros? ¿Cómo recuerdas tu selectividad o cuál fue el examen en el que peor lo pasaste? Pues como siempre queremos escucharte, mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637-2300. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637 23 000.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Descansando y reponiendo fuerzas a la espera del tercer y último examen de esta primera jornada. Así están ahora mismo los alumnos de la rama de ciencias, los que han comenzado hoy la EBAU en Madrid, ya han superado la prueba de lengua y literatura, también la de historia de España. A las 4 de la tarde tienen el examen de lengua extranjera. Mañana les tocará hacer estas pruebas a los alumnos de sociales y humanidades. En total, 38.251 alumnos madrileños de segundo de bachillerato se presentan este año a la EBAU, la última antes de los cambios prometidos por el Ministerio de Educación, que ahora mismo están paralizados por las elecciones del 23 de julio. La última también con el modelo COVID, es decir, con la posibilidad de elegir las preguntas a responder entre las planteadas en las dos opciones disponibles. Y lo que vamos a hacer a esta hora, pues, es irnos a uno de los 6 campus universitarios de la región donde se están realizando estos primeros exámenes de la EBAU. En concreto, nos vamos al campus de Moncloa de la Universidad Complutense. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, no te pregunto por tu EBAU porque ni te acordarás. La nuestra fue hace muchos años.
Pero yo me acuerdo como si fuera ayer, te lo aseguro, Pilar.
Esto no se olvida, compañera. Madre mía, qué nervios. Oye, cuéntanos, ¿cómo han salido los chavales de los dos primeros exámenes? ¿Con qué sensaciones?
Bueno. Pues yo creo que buenas, pero fíjate, ahora mismo, como decías, hay un descanso, están todos aquí en ese césped maravilloso que hay justamente en el Paraninfo, que recuerdos, todos aquí sentados, comiendo, porque el examen de lengua extranjera es dentro de un ratito, no merece la pena irse a casa, pero les voy a preguntar a ellos directamente a ver qué tal les ha salido el examen. A ver, ¿qué impresión tenéis? ¿Qué tal salió el examen?
Pues yo creo que bien. O sea, el de lengua peor que el de historia, pero bastante bien los dos.
¿No es para tanto?
No. No, o sea, me lo esperaba muchísimo peor, sinceramente.
A ver, por aquí, ¿qué opináis? ¿Qué tal ha sido el examen? Venga, por aquí están con bocata en mano. A ver, ¿qué tal el examen? ¿Ha sido peor de lo que pensabais?